Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Zarazo Elizalde. Pues hoy vamos a tocar un tema muy particular, muy bonito, la música como lenguaje del alma, y estará con nosotros como invitado el guitarrista Alejandro Mezquita, quien nos estará acompañando el día de hoy. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, a menudo nos preguntamos sobre los orígenes de la música, y es que probablemente no podemos ni imaginar la existencia del hombre pues sin ella. Los cánticos, los ritmos, los bailes forman parte de esa esencia humana. Y no encontramos cultura en ningún lugar del mundo, pues donde la música no haya sido parte de esa gran cultura y de ese modo de vida de sus habitantes. Sí existen evidencias materiales de algunos instrumentos elaborados antiguos, hasta ahora encontrados, y uno de ellos es la flauta. Los hallazgos más antiguos se remontan a la cultura del suroeste de Alemania, donde se ha encontrado, por ejemplo, una flauta hecha hace 40.000 años con hueso de buitre y marfil de mamut. Hasta donde podemos saber cuando empezó todo esto, el estudio de las capacidades auditivas de los homínidos a través de los fósiles de hueso del oído ha llevado a descubrir que los homínidos de hace entre 2 millones de años y 400.000 años ya oían como nosotros. Esto implica que estaban capacitados para tener un lenguaje tan complejo como el que tenemos ahora nosotros. Se considera que el instrumento musical más antiguo del mundo es la flauta de hueso, encontrado en un sitio arqueológico en Eslovenia, que no fue producida por Homo sapiens, sino por neandertales. Se trata del fémur de un oso de las cavernas que se extinguió hace 25.000 años y data desde entre 50.000 y 60.000 años. Así pues, la música es el lenguaje del alma. Nada puede ser más cierto que eso. Nada es comparable a la sensación de una música que te hace vibrar, que te hace palpitar el corazón, que penetra todas las fibras más profundas de tu cuerpo y de tu ser. Es una sensación diferente a la que se entregan a todos tipos de arte. La música invade el aire, lo moviliza, tus sentimientos, pues tu corazón. Es una forma de arte completa. Atraviesa también todas las dimensiones de tu cuerpo y de tu alma. La música es la manera que tienen los recuerdos de cantarnos a través del tiempo. Y para tan bello tema que tenemos el día de hoy, tenemos con nosotros al guitarrista Alejandro Mezquita, quien nos estará acompañando el día de hoy y nos estará diciendo su experiencia de vida con la música. Él como guitarrista profesional, que bueno, pues ahora vive en Los Ángeles, California, pero es un jalisciense, si no me equivoco. Alejandro, por favor, ¿estás en la línea?
Hola, Edith.
Hola.
Hola, Edith, muchísimas gracias por la invitación.
Platícanos, Alejandro.
Sí, mira, yo inicié con la guitarra, pues no tan temprano. Yo tenía 12 años cuando empecé a tomar clases y como que hubo varios eventos que me empujaron a la inspiración, ¿sabes?
Sí.
Yo tenía un vecino en la colonia donde vivía que tocaba guitarra. Entonces, a veces yo lo veía y decía, ¿sabes qué? Enséñame algo, enséñame unos acordes. También tenía un primo que tocaba guitarra clásica, que de hecho él fue el que me regaló la primera guitarra y yo tuve acústica. Entonces él me la regaló. También mi papá me llevó a un concierto de un grupo que yo ni siquiera conocía, o sea, yo iba para acompañarlo.
Sí.
Y era como un grupo de rock en Guadalajara. Entonces, después de todos esos eventos, como que me dieron muchas ganas y despertaron como un interés en mí. Y le pedí a mis papás que me dieran las clases de guitarra. Sí. Entonces ellos accedieron y eso fue como el inicio. Creo que al principio ellos pensaban como que nomás iba a ser como una fase, así como que, no, pues se gustó, va a querer...
Como un hobby, ¿no? Como un hobby, de que, ay, bueno, ya exacto. Se le va a pasar.
Sí, pero no, o sea, yo bien interesado, recuerdo que en la escuela donde estuve me dieron como 3 libros de módulos de guitarra acústica y pues los terminé, volando, o sea, los terminé como a los 2 meses y me los dieron que... pues era muy rápido a comparación de lo que se tomaba usualmente y como que vieron que había más que solo un pequeño interés, ¿sabes?
Sí.
Y así fue como dije, así fue como empecé a aprender guitarra, me metí en una escuela de música, tomé clases de guitarra y así fue como empecé. Obviamente yo al principio estaba muy interesado como en el rock, porque sí. Era como que lo que mis papás escuchaban casi siempre en el carro, o si íbamos de viaje, se me escuchaban. Entonces como que yo, a mí me encantaba mucho el grupo de rock. Me aprendía sus canciones, ya sea viendo videos en internet, o a lo mejor le preguntaba a mi maestro, de Puerto Vallarta. Y pues nada, yo estaba practicando mucho tiempo en mi cuarto, mucho tiempo. Tenía un par de amigos que también tocaban guitarra, así que me juntaba con ellos y tocábamos juntos. Y así fue como inició todo, en realidad.
Sí, oye Alejandro, pero comentas que estabas aquí en Vallarta, aquí en Puerto Vallarta, ¿estuviste viviendo?
Sí, ahí en... yo nací en San Francisco, Nayarit, sí. Ahí le hice San Pancho.
Sí, conocemos,
luego,
claro.
Luego me, luego me moví a Puerto Vallarta, o sea...
Ah, ok.
Mis papás ya vivían en Puerto Vallarta.
Ah, ok.
Así que yo en Puerto Vallarta viví 18 años, los primeros 18 años de mi vida.
Sí.
Sí. Y la verdad es que fue un buen lugar, un buen lugar en el sentido de que no es como si había una escena nula en la música, sino que si había cierta escena, yo llegué a ir a quizá como a los 16, 15 años, había como bares, restaurantes, embuterías.
Sí.
A los que iba porque había música en vivo. Y eso a mí me encantaba. O sea, yo cada fin de semana era como que les preguntaba qué pasó, oigan aquí, y ya me iban. Y a desvelarse, porque empezaba la música como a las 9 de la noche, hasta la 1 se acababa. Pero pues yo encantado. Yo encantado, y pues tocaban pura música que me gustaba, así, pura música de antes, como de rock, de blues. Y yo fascinado. Y el siguiente paso era como empezar a tocar en vivo, ¿no? O sea, porque ya tenía años tocando guitarra y pues tocar en vivo es otra cosa totalmente diferente, porque ahora sí que hay interacción con la gente que está enfrente de ti, ¿sabes?
Sí.
No es nada más tocar tu cuarto o tocar tus canciones favoritas en tu cuarto, sino que hay gente enfrente de ti que está respondiendo a lo que tú estás haciendo. Y recuerdo la primera vez, yo me hice muy amigo con tu papá, con un miembro de la banda, era el guitarrista, de hecho. Y pues mi papá como que, así sin preguntarme, trató de meterme a la banda para tocar como una canción, allí enfrente de la audiencia y todo.
Sí.
Y yo me quedé así súper sorprendido porque ya no estaba listo, yo estaba súper nervioso. Así que... pues traté de convencer al guitarrista y lo convenció. Me dijo, ah, sí, ¿cuál quieres tocar? Y ya como que yo me sabía unas canciones que ellos habían tocado, o que siempre tocaba, ¿no? Y me subí y yo estaba, pero nervioso a todo lo que da.
Sí.
Era como las primeras presentaciones en vivo que tenía, ¿no? Entonces, me acuerdo que, pues, no, la ejecución de la guitarra no fue lo mejor, ¿sabes? Porque estaba muy nervioso.
Claro.
Pero, pues, aprendes. Así es como empiezas y es parte de, ¿sabes? Como tratar la primera vez, lo más posible es que no voy a salir como tú esperabas. Pero es la única manera de empezar, tratando y hacer el intento. Y la segunda vez quizá no voy a ser tampoco la mejor, pero poco a poco... vas a ir acostumbrándote, vas a ir mejorando, hasta que ya va a ser como cualquier cosa que haces en el día, ¿sabes? O sea, se te va a facilitar y lo vas a disfrutar más con el tiempo.
O sea, el, desa- que, el, el, Oye, Alejandro, o sea, el desarrollo de las habilidades a través de la constancia y de la disciplina, porque se tiene que también, se tiene que decir que hay muchísimo trabajo que ustedes hacen para preparar, para tocar, para adquirir ese conocimiento, esa experiencia, que como bien dices tú, se va adquiriendo con cada una de las tocadas que están haciendo.
Claro, y no, y es un proceso. O sea, yo conocí a mucha gente que, pues, que a lo mejor les va mal en alguna tocada, a lo mejor se les hace difícil aprender algo, pero pues es parte de, es imposible que aprendas algo instantáneamente, ¿sabes? Al principio lo más posible es que no te va a salir bien, porque apenas lo estás intentando.
Sí.
Y por ejemplo, yo cuando empecé a tocar en vivo, yo sí era como un poco fuerte conmigo mismo, era como que
muy exigente,
¿no?
Pasado.
Exacto, exigente, y como que trataba de pensar, analizando así como qué era lo que había pasado y por qué me estaba sintiendo así y qué era lo que podía mejorar. Y en la siguiente vez que iba a tocar en vivo, trataba como de implementar lo que en mi mente yo había dicho, ¿sabes qué? Mejor en eso. Y ayudaba, la verdad es que ayudaba, o sea, es como intento y otra vez, es como error, intentar de nuevo, hasta que poco a poco vas mejorando tus habilidades en lo que sea que quieras mejorar. Así que sí, o sea, es mucho trabajo y ser súper honesto contigo mismo, porque es la mejor manera en la que puedes mejorar, ¿sabes? Saber cuáles son como tus debilidades y trabajar en ellas.
Claro que sí. Oye, Alejandro, y ahora que tú ves el tiempo atrás y que, por ejemplo, ya puedes recordar cuando pues tu papá básicamente te hizo que cantaras en vivo de tu primera vez y bueno, ya de ahí te fuiste, pero ahora que tú vuelves el tiempo atrás, ¿cuál tú crees? Quiero que me invites tú a decir a los radioescuchas que si en su casa tienen algún miembro de la familia que le encantan los instrumentos, le encanta la música, les encanta cantar, pues que sí, o sea, que sí hagan, que sí brinden ese apoyo a nuestros niños, niñas y adolescentes para que pues puedan de alguna manera ver que es hermosísimo el camino de la música también.
Sí, yo diría que es muy importante el apoyo de los padres.
Sí.
Desde temprana, ¿sabes? A lo que quiera que tu hijo quiera hacer, ya sea musicalmente o ya sea artísticamente, ya sea que quiera pintar, ya sea que quiera estudiar algo, es muy importante. Porque nunca sabes, o sea, la verdad es que si tu hijo o tu hija tiene un amor muy grande por eso, tengo por seguro que va a invertir mucho tiempo en lo que quiera que ella quiera hacer o él quiera hacer, ya sea tocar guitarra o cualquier otra cosa. Y si es una persona que le gusta mucho ese instrumento, va a practicar, va a invertir muchas horas y se va a desarrollar como artista y va a mejorar y puede llegar muy lejos si tiene el apoyo necesario de los padres y de las personas que tiene alrededor. Yo la verdad, si yo no hubiera contado con el apoyo de mis padres, tengo por seguro que ni siquiera estaría aquí en Los Ángeles, ¿sabes? Quizá estaría estudiando como una carrera que yo no tuviera ningún interés, pero yo tengo muchos, y bueno, tengo un par de amigos que al principio sus papás como que no estaban muy de acuerdo con la idea de que estudiara música, entonces los metieron como a fuerzas a estudiar otra carrera que a lo mejor no ellos no querían y no estaban muy felices, y pues se pasan un par de años estudiando esa carrera, se dan cuenta de que no quieren, que quieren cambiar de carrera, y hasta que no estudian lo que quieren, no son felices y no están como contentos con lo que están haciendo. Así que es muy importante el apoyo, y eso les da como que mucha seguridad a los hijos también, ¿sabes? A mí siempre me dieron apoyo, yo siempre, a veces les tocaba a mis papás lo que había aprendido en el día, y ellos pues súper contentos, ¿no? Y apoyándome y viendo a ver cómo me podían ayudar más. Y sí, yo siento que igual como lo mencioné, si uno tiene mucho amor por su instrumento, por la música o por lo que sea que esté haciendo, puede llegar muy lejos, cuenta con el apoyo necesario.
Claro que sí.
Así que sí. Es muy importante la apoyo, demasiado importante.
Sí, Alejandro, ¿sabes qué? Mira, se nos está acabando el tiempo en el primer segmento. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos contigo, ¿te parece?
Vale, súper.
Ok, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acabas de sintonizar, le decimos que estamos abordando el tema la música como lenguaje del alma y tenemos como invitado al guitarrista Alejandro Amezquita, quien nos está acompañando el día de hoy. Alejandro, y estamos platicando de un tema bien interesante que es el apoyo de los papás hacia los niños, niñas y adolescentes cuando pues les gusta la música, les gusta un instrumento, les gustan las artes. Platícanos.
Sí, te decía, muy importante. Yo tuve la fortuna de contar siempre con el apoyo de mis papás. Yo hubo un momento en mi vida, como a los 18 años, que era momento como de ver qué iba a estudiar. Porque en la prepa es muy usual que ya empieces a ver como qué carreras quieres estudiar, a qué colegios, universidades, a dónde te quieres ir a estudiar, si quieres estudiar en México, fuera del país. Y yo ya tenía muy decidido que yo quería estudiar música. O sea, yo quería estudiar algo relacionado con la música y yo quería tocar guitarra. Eso era como lo que a mí siempre me ha encantado hacer.
Sí.
Entonces yo empecé a buscar escuelas y hay una escuela muy conocida de música que está en Boston, en Estados Unidos, que se llama Berklee.
Uh-huh.
Y es como de las escuelas más como respetadas de música. El problema es que es extremadamente cara. O sea, imposible, así de que muy cara. Ofrecen becas. Entonces yo decidí de practicar mis papás. Obviamente ellos sabían que la escuela era muy cara, pero me dijeron, ¿sabes qué? Hay que aplicar, hay que hacer una audición y qué tal, a lo mejor te dan una beca, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya que me acuerdo que todo fue como en línea, hice la aplicación en la compu y la audición, eso sí, era como en persona. Así
sí.
Que para esa viajé hasta Boston.
Sí.
Por mi guitarra, yo solo, me quedé con unos conocidos que yo tenía por allá, pero pues ahí me tienes yendo a Boston con mi guitarra, ya preparándome para la audición.
Sí.
Y pues nada, llegó el día de la audición, fui a la escuela, creo que me metieron a un cuarto con dos profesores y nada, la audición consistía en como varios ejercicios en la guitarra, me pidieron tocar como dos canciones y pues yo un poco nervioso, pero ya estaba como preparado mentalmente, ya estaba como que ya estaba, no estaba tan nervioso, nomás
estabas listo
de emoción. Exactamente. Entonces pues ya se terminó la audición, me regresé acá a México y tenía que esperar, ya no recuerdo si eran un par de semanas o un mes, y nada, yo súper ansioso, ya estaba la respuesta.
Sí.
Hasta que en un momento me llega un correo y me dicen, ¿sabes qué? Si fuiste aceptado, el único problema es que no podemos otorgarte ninguna beca.
Sí.
Entonces desde ese punto estaba descartada la escuela porque no había manera de poder pagar eso, era una cantidad muy grande.
Oye, Alejandro, entonces, pero fíjate que qué regalo más grande el que una escuela especializada de música en el extranjero te hubiera mandado tu carta de aceptación, la verdad.
Claro, no, la verdad es que
un orgullo.
No, pues, es una escuela muy, muy conocida. O sea,
sí.
Todas las personas que tocan algún instrumento, te lo aseguro que la conocen.
Sí.
Y es como la escuela más respetada de música en el mundo.
Imagínate.
Entonces,
nada
más. La verdad, sí, con tan solo la aceptado era como un
sí.
Pues algo bueno, ¿sabes? Algo que podías decir.
Qué honor.
Pero sí, la verdad es que sí. Fíjate que cuando me llegó esa noticia, ni siquiera estuve como triste ni nada. Simplemente fue como que, mira, ¿sabes qué? Pues qué bueno que tuviste la oportunidad de ir a conocer la escuela. Qué bueno que te aceptaron. Como que eran como pequeñas señales de, ¿sabes qué? Sigue empujando y sigue empujando.
Exacto.
Y no te dejes, no te rindas, ¿sabes? Porque puede que mucha gente, y sabes que pues no me aceptaron, pero no pudiera estudiar ahí, así que sabes que mejor ya me dedico a otra cosa. Entonces es como que siempre seguirle dando, ¿sabes? O sea, yo cuando recibí eso, empecé a pensar, okay, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ahí fue cuando decidí moverme a Guadalajara, a ver qué podía, a quién podía conocer ahí, qué podía ofrecerme como la ciudad. Y me acuerdo que me moví a Guadalajara yo solo, tenía un par de roommates que también eran como músicos. Y ahí pasé en Guadalajara como medio año, yo creo, conocí a la gente. Y la verdad es que Guadalajara sí tiene una escena musical pero yo siempre sentía como que yo quería algo más, o sea, como que yo estaba viendo todavía más adelante. Yo sabía que Guadalajara no era como la ubicación final para mí, ¿sabes? Entonces, yo tenía igual en la mente a una escuela de Los Ángeles, aquí en el mero corazón de Los Ángeles, y ahí también le ofrecían becas, la colegiatura era como más accesible.
Sí.
Así que le platicé a mis papás, lo pensamos, y en ese momento había más oportunidad de como ir, de poder invertir como en esa educación, y pues me fui. Decidí irme en octubre del 2018, si no me equivoco, me moví a Los Ángeles, y pues nada, fue una experiencia porque no conoces a nadie, ¿sabes? Es como moverte totalmente de ciudad.
Sí.
Y a ver qué pasaba. Pero la verdad es que en la escuela estudié un programa de 2 años y medio, lo disfruté muchísimo, conocí a mucha gente talentosa, maestros que me enseñaron demasiado, cosas que a lo mejor no pude, que no iba a poder aprender en ningún otro lado.
Así es.
Y la verdad es que una de las cosas más interesantes de la escuela es que hay estudiantes internacionales, así que conocí a gente, me hice amigos de Japón, de Suecia, de Brasil, de muchísimos lugares del mundo, que pues al final son amistades y también como compañeros de trabajo con los que a lo mejor vas a trabajar en algún momento, ¿sabes?
Sí.
Y era una escuela muy, muy... Siento que me sirvió muchísimo porque todo era música. O sea, estaba rodeada con gente que tenía la misma meta que tú, que tenía el mismo amor por la música que tú.
Qué bonito.
Y era lo mejor, ¿sabes? A mí me tocó muchas veces en México que a lo mejor nos preguntábamos, ay, ¿tú qué has estudiado? ¿Tú qué has estudiado? Y a otro mundo decía, no, pues ingeniería en algo.
Sí.
Derecho, y ya como que decía música y como que era como extraño, ¿sabes? O sea, como que no lo tomaban así como que muy muy normal,
serio.
Pues. Pero ahora sí que todos esos comentarios pues se ignoran, ¿sabes? Así como que sabes que tú continúas, si a ti te gusta la música, continúa por ese camino. Y en esa escuela de Los Ángeles pues no había tampoco nada de eso, era como que todos tenían el mismo gusto por la música. No había nadie juzgando, se puede decir.
Sí.
Y pues nada, fue una experiencia muy, muy bonita. Había como guitarristas muy, muy grandes o músicos muy grandes que iban a dar como clases una vez al año, así como masterclasses.
Sí.
Y pues podías hablar directamente, o sea, los tenías a metros de distancia, los podías preguntar lo que quieras.
Qué fabuloso.
Y era una experiencia muy, muy grande. Y lo mismo, obviamente sin el apoyo de mis papás, no, o sea, todo esto es muy, se lo debo mucho a mis papás, ¿sabes? Porque
sí, claro.
Ellos a lo mejor no hubieran creído en mí, o si no hubieran sido como invertir dinero en esa educación, que a lo mejor no era de lo más barato, no hubiera podido estar ahí y no hubiera conseguido las oportunidades de las cuales te voy a platicar ahorita que me han pasado por acá. Igual, yo creo que la única, como un lado malo, no tan malo de la escuela, pero es que hay mucha gente que no aprovecha. Así.
Exacto.
Como hay mucha gente que aprovecha mucho la oportunidad de estar en una escuela así, hay mucha gente que no la aprovecha y que a lo mejor se les hizo muy fácil decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a una escuela de música, no voy a saber qué hago. Y no lo toman con mucha seriedad, ¿sabes?
Sí.
Y ahí es cuando te das cuenta que, por ejemplo, yo tengo amigos que, vaya, o sea, les encantaría estar en una escuela así, pero a lo mejor no tienen la oportunidad.
Exacto.
¿Sabes? Entonces es como que siempre, no importa qué es lo que tengas, como aprovéchalo y sé muy agradecido por lo que tienes, ¿sabes?
Sí.
Ya sea si puedes estudiar en México, en una escuela muy buena de México, en Estados Unidos o en cualquier lado, siempre sé como que muy agradecido con lo que tienes. Porque hay mucha gente que desearía a lo mejor estar en tu lugar, ¿sabes?
Sí.
Así que creo que es otra de las cosas más importantes, ser muy agradecido con las posibilidades que tienes, ¿sabes?
Sí, Alejandro. Y ¿sabes algo bien importante también? Es que como dices tú, pues que había gente que tal vez no valoraba tanto como otras personas el hecho de estar en un lugar tan especial, por ejemplo, para estar aprendiendo y desarrollándose en la música, pero yo creo que sucede con todas las carreras, ¿eh? Yo creo que sí hay gente que, por ejemplo, se mete a derecho porque pues toda la familia estudió derecho y pues tiene que ser abogado y pues ahí están, aunque no les guste, como cualquier otra carrera, ¿verdad? Entonces, yo sí celebro el hecho de que te hubieran dado la oportunidad a tus papás, como dices tú, de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad? Y sobre todo también al interés que tuviste tú para haberte ido a un país extranjero, tú solo,
claro,
obviamente con la oportunidad, pero con el hecho de irte a algo nuevo, al no sabes qué te espera, estás hablando un idioma diferente, pero también lo que sí es una riqueza enorme, el hecho de poder estar con personas de diferentes lugares del mundo, aprender un poquito de las culturas de otros países. Es una bendición. Yo siempre lo he dicho, y a mí yo creo que es la parte que más me ha gustado de Estados Unidos, el hecho de la riqueza cultural que se tiene, impresionante.
Sí, la verdad es que no era solo como música lo que aprendí aquí, o sea, yo creo que hay amistades de muchas partes del mundo y aprende de sus costumbres, a lo mejor tú haces algo que en sus países ellos no están acostumbrados a hacer, entonces ellos aprenden de eso o viceversa, ¿sabes? A lo mejor yo me acuerdo que había muchos suecos en la escuela, muchas personas de Suecia,
sí.
y te lo juro que abundaban, o sea, parecía una escuela sueca, pero yo hice muchas amistades de personas de Suecia y nos enseñamos palabras, a veces tocábamos juntos, pero sí, como que aprendíamos mucho de la cultura de cada uno, ¿sabes?
Sí, muy enriquecedor.
Sí, exactamente. Entonces creo que es una de las cosas más bonitas de esa escuela, que no solo aprendías música, sino que aprendías de todas las personas que iban ahí, de todas partes del mundo.
Sí, se enriquecía la experiencia con todos, ¿verdad?
Exacto, o sea, la hacía todavía mejor, no solo era como, ¿sabes qué? Voy a la escuela a estudiar música, sino que todo era mucho mejor, estaba rodeado de mucha inspiración, ¿sabes? Todo eso, como quiera, y sí, pues haces amistades que te van a durar toda la vida, igual haces amistades con las cuales vas a trabajar en algún momento, porque debes de recordar que van a ser en la misma industria.
Exacto.
Y muchas veces a lo mejor, si yo como guitarrista, yo ocupo a un baterista, yo tengo un amigo baterista que conocí en la escuela, lo más probable es que lo voy a llamar a
Exacto.
él, ¿no? A un desconocido. Así que todo eso de conectarte con gente que hace lo que está en la misma industria que tú es súper, súper importante.
Claro que sí.
Y sí, y otra cosa, yo la verdad soy muy introvertido. Yo no soy muy como social, se podría decir,
ajá,
pero como que me empujé y traté como de conocer la mayor cantidad de gente que podía.
Sí.
Y sí.
Lo lograste.
Sí.
Oye, Alejandro, nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresando nos continúas platicando de esta experiencia que has tenido viviendo en Los Ángeles, California, desarrollando este talento de guitarrista. ¿Te parece?
Vale, súper.
Okay.
Súper bien, muchas gracias.
Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Le recordamos que los teléfonos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. El día de hoy estamos tocando el tema la música como lenguaje del alma y está con nosotros el guitarrista Alejandro Mezquita, quien nos está acompañando y platicando de esa trayectoria que ha vivido. Pues desde pequeño, desde vivir en ser originario de San Francisco y vivir en Puerto Vallarta y luego tenerse que ir a Guadalajara y de ahí tenerse que ir a Los Ángeles, que es donde se encuentra el día de ahora. Por favor, Alejandro, síguenos contando de esta experiencia que has tenido en Los Ángeles, California.
Bueno, mira, ya te acabo de contar que pues, estudié en la escuela de Los Ángeles.
¿Sí?
Y lo importante que es como conocer, conectar con gente, porque te pueden brindar como que muchas oportunidades. Casi al final de mi programa en esa escuela, un profesor de la escuela que ya me había visto tocar, ya me había dado clases, se acercó a mí y me dice, ¿sabes qué? Oye, va a haber una audición para un artista como emergente de pop en Los Ángeles. Sí. Ya tenía una disquera que la había como firmado, entonces era como que algo grande, ¿no? O sea, era como la primera oportunidad grande que yo conseguí, y le dije sí, o sea, dame calles y yo me preparo y voy a la audición. Entonces, me pasó todo, me dijo, ¿sabes qué? Envía un email a esa persona, y ahí voy, envío el email, me dice, ¿sabes qué? La audición va a ser ese día, quieres aprender tales canciones, y nada, vente preparado con tu equipo y aquí te veo el siguiente lunes, creo que era.
Sí.
Entonces yo, bien emocionado y nervioso al mismo tiempo, me preparé por un par de días, creo que tenía 2 días para prepararme. Eran 3 canciones y nada, me dirijo al estudio donde iba a hacer como las audiciones.
Sí.
Y yo era el primero para acabarla.
O sea,
yo era el primero de todos. Me acuerdo que ahí está el baterista que iba a audicionar conmigo, me hice amigo de él,
sí.
Y pasamos a la audición, y ahí estaba el artista, estaba con su manager, y luego, la verdad es que nos saludamos, instalamos nuestro equipo, y sin perder tiempo, tocamos las canciones, y nada, siempre, o sea, había gente esperando afuera porque iban a audicionar a más personas.
Sí, claro.
Entonces audicionamos nosotros, y para la casa, o sea, ya, o sea, audicionabas, decían, ¿sabes qué? Te vamos a llamar en los siguientes días para darte una respuesta.
Sí.
Entonces, ya me dirigí a la casa, yo sentí, la verdad es que la audición fue muy bien, estuvo muy bien. Obviamente había detalles que a lo mejor hubiera mejorado, pero así, la verdad es que estuvo muy bien. Y en estos casos hay 2 opciones. Una, o te llaman para decirte que conseguiste el puesto, o otra, no te llaman para nada.
Exacto.
Y no te llaman para nada, pues porque no lo conseguiste, obviamente.
Sí.
Entonces, yo esperé y nada, no recibí ninguna llamada. Y obviamente, pues nada, yo le platicé a mis papás ya sabían que iba a audicionar. Y lo mismo, o sea, yo sabía que no había recibido llamada, lo más posible era que no me habían como elegido a mí como guitarrista,
sí.
Así que ni modo, y a seguirle dando, ¿sabes?
Así es.
A seguirle dando. Y ahora sí que, o sea, no recuerdo haberme puesto triste ni nada de eso, sino que lo tomé como que, ¿sabes qué? No, o sea, lo mismo, de ser agradecido con las oportunidades que te dan. O sea, no conseguí
claro
esa audición, pero por lo menos estoy cerca para conseguir el tipo
exacto
de oportunidades de eso, porque no, o sea, los cientos de guitarristas que hay en la escuela
exacto
quizá me la dieron a mí y a un par más la oportunidad,
sí.
¿Sabes?
Oye, Alejandro,
sí.
Perdón que te interrumpa, pero sí tenemos que decirle a la gente que el hecho de que ya vayas tú a hacer una audición para una persona que ya está firmada discográficamente, pues implica muchísimo riesgo y muchísimo, pero riesgo en el buen sentido, porque como dices tú, va gente tan competitiva y tan preparada, y más en Los Ángeles, donde hay músicos de primera, donde hay gente estudiando como ustedes, entregando el corazón. Entonces, no es como que voy a competir con 5 o con 3, más o menos. No. Ahí va lo mejor de lo mejor.
Claro, no, sí. Y tú sabes, porque no van a. Casi siempre en ese tipo de audiciones te piden, como sabes que mándame videos.
Así es.
De ti tocando. Estoy seguro que también me pidieron videos, me pidieron imágenes.
Sí, claro.
Y si ven que no tocas así como ellos esperan, pues no, ni siquiera te van a decir dónde es la audición.
Exacto.
Pero sí, o sea, la verdad es que en este tipo de audiciones va como, o sea, es muy competitivo.
Así es.
Lo más probable es que la mayoría de la gente que vaya ahí sea muy buena en lo que hace, ya sea en la guitarra, batería, cualquier instrumento que toquen. Porque ahora sí que estamos hablando de artistas que están con disqueras mayores.
Así es.
No recuerdo con qué disquera era, pero ha de haber sido una de Universal o una alguna muy grande aquí en Los Ángeles.
Sí,
Y de hecho creo que estoy muy seguro que el director musical de esa artista era el director musical de Avril Lavigne.
¡Wow! ¿Cómo crees?
¡Wow!
Bueno, ¡Dios mío! No, pues sí, artistas.
Entonces, yo supe eso y ese hombre asado, ¿no? Hasta claro. Ahí estaba en la audición él, y la verdad es que muy buena persona. Todas las personas que conocí en esa audición, muy buena gente.
Oye, Alejandro, entonces, en vez de sentirte mal, te sentiste la verdad muy bien. ¿Qué dijiste? Mira, como dices tú, tuve la oportunidad de audicionar con estas personas que son profesionales de la música.
Exacto.
Y todo muy bien, gracias.
Sí, y la verdad es que, o sea, en vez de pensarlo por el lado malo de que sabes
Exacto.
que no me eligieron porque a lo mejor salió mal, es como que, ¿sabes qué? Estás en el mapa.
Claro.
Ya, como que, imagínate, ya para tener contacto con el director musical, a lo mejor de Abril Lavigne.
Exacto, o sea, no inventes.
Existes, ya sabe que te puede llamar en cualquier momento.
Así
en caso
es.
De que ocupe un guitarrista. Y la mayoría de las personas que también van a audicionar ya están conectadas, ¿sabes?
Exacto.
Así que si haces amistades con las personas que van a audicionar, lo mismo. O
sí,
sea,
sí.
Es como conectar con la gente que te puede recomendar en algún momento.
Sí, se abre un mar de posibilidades.
Exacto,
sí,
así
sí.
que nunca hay que tomar algo así como algo malo, ¿sabes? Siempre ve como el lado bueno y ve cómo esta oportunidad te abre.
Exacto, exacto, Alejandro. Alejandro, y ahora platícanos también de cómo estuviste la primera vez en Televisión Nacional.
Ah, mira, ahí te va. Ya creo que era el último mes, un par de meses antes de terminar la escuela.
Sí.
Yo recibí una llamada, me acaba de levantar, recuerdo, estaba así, acabado de levantar, recibí una llamada. Y era un número desconocido de Nashville. Entonces contesté y me comentaron así como que, oye, vas a ver esa artista que se llama Mickey Guyton, que es una artista como de country, que es de Nashville.
Exacto.
Yo en ese momento yo no sabía nada de ella, yo no sabía quién era, y aparte me acaba de levantar, así que todo lo que me decían como que ni siquiera lo procesaba bien.
Ajá.
Y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a grabar algo para un show en televisión y que se va a pasar por estas cadenas que son como de los más conocidos aquí en Estados Unidos, como ABC, NBC,
sí, grandes.
Cadenas de las más grandes y pesadas aquí en Estados Unidos.
Sí.
Y me dijeron, estamos buscando guitarrista, ¿estás interesado? Y obviamente
claro.
que sí, ¿no?
Sí, sí.
Pedí los detalles, me dijeron, ¿sabes qué? Va a ser en el estadio que de Rose Bowl, que es un estadio muy grande.
¡Wow! ¡Qué
Ángeles.
Fabuloso!
Y yo me quedé así como que...
¿Qué?
Hasta
¿qué?
Yo ni me la podía creer.
¿Te terminaste de despertar?
Me acuerdo que se acabó la llamada.
Ajá.
Y yo así como que trataba de procesar todo lo que había pasado. Y obviamente luego preparándome, ¿no? O sea, porque tenía lo mismo, como 3 días para aprenderme las canciones.
Sí.
Y estar listo para el show. Unos días después de la llamada me enviaron un PDF con información de los horarios, de cómo iba a estar el día. Y que antes de que yo tocara, iba a tocar Tori Kelly. Tori Kelly es una cantante muy conocida también, que era de las cantantes que yo siempre lo escuchaba desde años atrás, ¿sabes?
Inventes.
Así que fue como que, wow, ¿sabes? Muy emocionado estaba, y también muy, quizá más nervioso
claro.
en ese momento, pero sí, llegó el día y me acuerdo que fui al estadio, conocí a los de la banda, y había cámaras por todos lados,
sí.
¿sabes? Un equipo súper grande
sí.
de producción. Y pues nada, nos dieron lunch, nos dijeron, ¿sabes qué? A esa hora vamos a entrar al escenario y vamos a grabar. Entonces grabamos todo y lo pasaron en televisión como en Año Nuevo.
¡Ay, qué padre!
Que acaba de pasar. Y pues nada, súper buena oportunidad y yo súper emocionado. Y pues nada, el primero cuando lo pasaron pues yo estaba viendo la tele. O sea, yo lo estaba esperando.
Sí, claro, ¿no? Imagínate. Y luego tocar en ese lugar tan representativo
sí.
de Los Ángeles.
Sí,
qué increíble.
En ese estadio pues han tocado bandas, cualquier
Así
artista
es.
Grande o banda grande, lo más probable es que haya tocado ahí.
Exacto.
Es un estadio muy, muy como icónico.
Claro que sí.
Y así fue la primera vez que toqué en Televisión Nacional. Igual ahí me recomendó alguien como un ejecutivo de la escuela que sí, pues me conocía, y él ya sabía cómo tocaba, y le preguntaron a él, ¿sabes qué? ¿Conoces algún guitarrista? Y me recomendó a mí, y así fue como me llamaron.
No, pues qué fabuloso, la verdad.
Sí, sí, la verdad fue una experiencia muy, muy bonita, y aprendí mucho, o sea, se aprende demasiado.
Claro que sí.
Sí.
Alejandro, mira, se nos está acabando, desafortunadamente, el tiempo en este segmento. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresando nos dices cómo al entrar en la industria de la música y al tener todas esas oportunidades, pues te das cuenta de que es un sinfín de oportunidades, por ejemplo, para escribir o hacer canciones de televisión, películas, sí, artistas, etcétera, etcétera. ¿Te parece?
Sí.
Ok, vale, nos vale. Vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos tocando el tema La música como lenguaje del alma, y tenemos con nosotros al guitarrista Alejandro Amezquita, quien nos está acompañando. Él está en Los Ángeles, California. Alejandro, por favor, antes de que el tiempo se nos acabe, platícanos, por ejemplo, también de la oportunidad que tuviste de trabajar con Randy Jackson y darte cuenta de que pues hay tantas oportunidades en la música dentro de la industria.
Sí, mira, esa oportunidad salió por recomendación de un amigo con el que yo conocí en la escuela. De hecho, fue como la primera persona que conocí en la escuela, era un productor, y él conectó con Randy Jackson y estaban buscando hacer canciones, ya sea para películas, ya sea para series de televisión, o incluso para artistas de pop o de country.
Wow.
Entonces mi amigo me llamó a mí, me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres ser parte de eso? Y obviamente accedí. Para los que no sepan, Randy Jackson es como una leyenda en la industria de la música. O sea, él ha trabajado con muchos artistas, muchas bandas. Él también ha estado en American Idol, creo que fue juez de American Idol, y pues nada, yo, para mí un honorazo, y era hasta como surreal, porque para poder conectar con él, pues igual siempre estando agradecido, ¿sabes? De tener esa oportunidad. Entonces pues nada, o sea, en ese momento yo, cuando me fui a Los Ángeles, yo solo tenía planeado, ¿sabes qué? Pues yo quiero tocar en vivo, yo quiero tocar con artistas en vivo, en conciertos, pero yo nunca pensé que me iba a entrar en el mundo de escribir música para todo eso, que son TV, series de televisión, películas, o incluso para, como ya mencioné, como artistas. Entonces es otro mundo totalmente diferente. Yo me junto con el productor, hacemos muchas canciones, hacemos como un catálogo, y se lo presentamos a Randy, y él como que está bien conectado en la industria. Él las envía a, ya sea a los managers o a Netflix o compañías así, ¿sabes? Para que vean la música que estamos haciendo, y si es elegida, pues cada quien como que recibe su parte, obviamente. Pero nada, así fue como con él empecé a trabajar a principios de este año, y hemos estado juntándonos en el estudio cada mes, ya que Randy es como que una persona muy ocupada. Así que cuando él tiene chance, pues nos juntamos los tres, escribimos canciones, le presentamos lo que hemos hecho, y nada, la verdad es que Randy es muy buena persona, muy gracioso, y siempre nos hace sentir muy, muy cómodos, ¿sabes?
Claro que sí.
Yo la primera vez estaba así como que un poco ansioso, porque no sabía cómo iba a ser él, pero luego llegando al estudio lo conocí, y la verdad es que muy buena persona. Y así fue como empecé a trabajar con él. También a principios de este año empecé a adentrarme en la dirección musical. Sí. En la dirección musical, y empecé a trabajar con artistas independientes de aquí de Los Ángeles, y básicamente en lo que hace la dirección musical son como varios aspectos de un show como en vivo.
Sí.
O sea, ya sea desde contratar a los músicos que van a tocar en vivo, desde hacer arreglos a las canciones para que se escuche no como la versión del disco, sino como una versión en vivo, con instrumentos reales, que sea como la canción adecuada a un din en vivo, ¿sabes?
Sí.
Producir esos arreglos. Básicamente él es el encargado de que el concierto o la presentación salga bien en el ámbito del sonido, ¿sabes?
Sí.
Tú eres como el responsable de todo eso. Si algo va mal, si alguien toca a lo mejor una nota mal o algo, tú eres... Así te ven, a la cuenta, ¿sabes? Así que...
Es mucha la responsabilidad, entonces.
Sí, la verdad es que sí. Y más, ahorita son... yo estoy trabajando con artistas independientes que pues apenas van empezando.
Sí.
Pero una vez que son artistas ya de firmados con disquera, o sea, la responsabilidad es una cosa así impresionante, ¿sabes?
Claro que sí.
Pero obviamente es poco a poco.
Claro, ¿sabes? Que sí. Oye, Alejandro... Perdóname que te interrumpa, Alejandro, el tiempo se nos está terminando. Por favor, dinos de tus planes, tus planes futuros. ¿Cómo te ves, Alejandro, en 5 años, en 10 años?
Sí, mira, yo me veo dirigiendo artistas, yéndome en tour alrededor del mundo,
sí,
viajando, tocando en vivo, tocando en frente de una audiencia o en televisión. Yo me veo escribiendo canciones para artistas de pop. Me veo simplemente totalmente dentro de la de música 24 horas, ¿sabes?
Sí, claro.
Ya sea lo mismo que te digo, del ámbito de escribir música, dirigir música, tocar en vivo,
sí,
todo eso. Y siempre tratando como de adentrarme más y aprender cosas nuevas. Y sí, así es como me veo dentro de 5 o 10 años.
Pues muy bien, nosotros celebramos, Alejandro, el hecho de que un chico mexicano, jalisciense, viviendo aquí en Puerto Vallarta, pues haya encontrado ese camino que tanto anhelaba, que tus papás te hayan apoyado. Eso sí se tiene que reconocer, el gran apoyo que los papás hacen por los hijos y que transforman la vida de los hijos y de las demás personas que te rodean. En este caso, pues contigo, yo sí quiero que nos invites o que le des un mensaje a conclusión a la audiencia para que pues apoyemos a nuestros hijos, Alejandro.
Sí, mira, lo que yo les quisiera decir es que si tienen algo que les guste, no importa que sea, inviertan el tiempo que se merece, porque si les gusta, lo más posible es que, vaya, no se va a sentir ni como trabajo, ¿sabes?
Exacto.
O sea, yo podría estar tocando guitarra 24 horas y para mí, yo estoy feliz. Así que si tienen algo que les gusta, adéntrense, inviertan el tiempo necesario y siempre traten de ver la oportunidad de crecer, no tomar como los momentos malos como fracaso, sino como oportunidad de crecer y de aprender algo nuevo, ¿sabes?
Sí.
A lo mejor voy a lo mismo, si yo me hubiera agüitado entonces en la audición fallida,
sí,
o en el rechazo de beca de la escuela, a lo mejor yo no estuviera aquí, pero yo siempre continué y a pesar de que hubo momentos donde no se eran las cosas como se esperaba, siempre continuar. Y también a todos los padres que tienen hijos que quieren adentrarse en alguna carrera, lo que sea, siempre apoyarlos de cualquier manera en la que puedan. No necesariamente los deben enviar a una escuela muy lejos, sino que de cualquier manera que los puedan apoyar,
sí,
es lo mejor, es como el mejor regalo que le pueden dar a su hijo. Ya que en primer lo van a ver feliz, no lo van a forzar a estudiar una carrera que a lo mejor el hijo no quiera. Y pues qué cosa mejor que ver a tu hijo feliz, ¿no? A
sí,
tu hijo, a tu hija feliz, estudiando lo que les gusta y haciendo lo que les gusta. Así que pues nada, siempre apoyar a los hijos y perseguir como los sueños, porque si trabajas duro, las cosas van apareciendo poco a poco.
Es cierto, Alejandro, y pues Alejandro, nosotros nos queda más que agradecerte tu tiempo, que estás bien ocupado también. Gracias por darnos esta hora para estar con nosotros y platicar de tu experiencia de vida. Nosotros tratamos con este programa de invitar a la reflexión a los radioescuchas, de darnos cuenta que sí se puede, de darnos cuenta que si tenemos nuestros hijos talentosos en ciertas áreas, pues apoyarlos. Como bien dices tú, qué mejor que esas experiencias negativas las convertiste en experiencias positivas, y mira dónde estás, Alejandro. De alguna manera el universo te llevó al lugar donde deberías estar, y donde estás ahora, que lo estás lo estás disfrutando y te estás desarrollando profesionalmente. ¿Qué mejor que Los Ángeles? ¿Qué cosa ibas a hacer a Boston? Bueno, eso ya es otra historia. Claro. Pero gracias a Dios que estás en Los Ángeles y que estás con esta gente tan talentosa dentro de la industria musical. Gracias por seguir tu corazón, Alejandro. Y tu intuición.
Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que siempre es bueno y siempre echarle muchas ganas, siempre ser muy buena persona también. Ser muy fácil, ser una persona con la que sea fácil trabajar.
Exacto.
Porque así las recomendaciones se van a llegar y se te van a abrir nuevas oportunidades.
Es verdad.
Eso también es muy importante.
Claro que sí, Alejandro. Alejandro, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. De verdad, vamos a estar muy atentos a tu carrera, a tu trayectoria, a tus planes a futuro. Este es tu casa, también este es tu programa. El día que quieras compartir más información con nosotros, pues adelante. Nosotros estamos siempre trabajando y haciendo lo que nos gusta para llevar a cabo información interesante a nuestros radioescuchas. Gracias, Alejandro, de todo corazón. Y a ustedes, radioescuchas, no nos resta más que decirle pues que la música es el alimento para el alma. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras, como quieras, de tener pasión, de que sea el alimento del amor. La música nos transmite alegría, nos hace sentir bien. Es en parte importante de nuestras propias emociones. Se convierte en el principal motivo para vivir. Alejandro, ¿algunas palabras para nuestros radioescuchas de despedida?
Nada, la verdad es que no queda más que decir que persigan lo que les gusta, ya sea lo que sea, persíganlo y nunca paran. Siempre si tienen una meta van a llegar a ella y no paran. Eventualmente, no importa si sea en un año, 5 años, lo que sea, si tienen amor por esta meta, persíguenla y la van a conseguir.
Claro que sí, Alejandro, pues muy buenas noches y a ustedes radioescuchas, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Gracias por tu tiempo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Gracias por la invitación.
No, a ti por tu tiempo. Y a ustedes radioescuchas, no nos resta más que darle las gracias. Se despide de ustedes la licenciada Edith Zarazú Elizalde y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.